Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Big news! Wayfair's Black Friday sale is here, early. Right now at Wayfair, get up to 70% off everything you need for the season ahead. Save on kitchen and dining, bedroom furniture and mattresses, holiday decor, and way more. Now is the time to score big, from seasonal finds to favorites you'll use all year long. Plus, with Wayfair, enjoy fast and easy shipping, with delivery in time for the holidays. Save up to 70% off early Black Friday deals. Shop now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, martes 8 de abril. Reconocimiento a la estrategia de seguridad. Hoy la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, admitió que la presidenta Sheinbaum ha tomado medidas significativas para lidiar con la migración irregular y en la lucha contra grupos delictivos y tráfico de drogas.
La relación entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump es bastante buena y creo que ambos líderes mundiales te dirán eso. El presidente ha trabajado directamente con la presidenta Sheinbaum en una serie de temas diferentes.
Nada que ver con la fallida guerra contra el narco. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó tajantemente las comparaciones entre su estrategia de seguridad y la de Felipe Calderón. Enfatizó en que su gobierno construye la paz, mientras que el panista declaró una guerra fallida contra el narcotráfico.
Zafo, nada que ver, porque Calderón declaró la guerra. Nosotros construimos la paz. Calderón hacía ejecuciones extrajudiciales. Nosotros no, nosotros cumplimos la ley. Se hacen carpetas de investigación y detenciones. Nosotros protegemos al pueblo de México.
La presidenta de México enfatizó que su gobierno construye la paz. Ahí lo tiene usted, y Zafo, dijo. Además, dio a conocer que envió una nota diplomática después de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU abrió un procedimiento para analizar esta situación en México.
Se mandó una nota diplomática para mostrar nuestra inconformidad y en todo caso se les va a explicar cuál es el fenómeno que hay en México, porque hay mucho desconocimiento de esta comisión, muchísimo. Y por supuesto, está trabajando la Fiscalía.
En solo 6 meses, notable disminución de delitos de alto impacto. En lo que va del gobierno de la presidenta Sheinbaum, han sido detenidas más de 17.000 personas relacionadas con delitos de alto impacto. Así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Han sido detenidas 17.258 personas por delitos de alto impacto, lo que nos ha permitido desarticular redes criminales.
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalló que se ha presentado una disminución en el promedio diario de homicidios al pasar de 86.9 víctimas a 74.7, lo que significa una reducción del 14% en 6 meses.
Hay una reducción de 12 homicidios menos por día. La reducción observada representa una disminución de 14% en los primeros 6 meses de la actual administración en materia de homicidios dolosos.
Avances en caso Teuchitlán. Alejandro Gertz Manero, fiscal de la República, informó que hasta el momento han sido detenidas 15 personas relacionadas con el rancho Izaguirre. Se han localizado restos humanos muy fraccionados, señaló, en ciertos casos con huellas de algún tipo de cremación.
Mandamos a hacer una prueba de la tierra para determinar si había habido ahí una huella suficiente para una acción de cremación. No la encontramos. Para nosotros eso no es suficiente.
Manotazo presidencial. Ante las acusaciones de actos anticipados de campaña contra la senadora Andrea Chávez, a quien acusan de promover su imagen en unidades médicas móviles y usar abiertamente recursos de empresarios en Chihuahua. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum informó que enviará una carta a la dirigencia de Morena para que se establezcan reglas para evitar actividades que podrían interpretarse como propaganda electoral adelantada.
Pero creo que vale la pena pues poner ciertas reglas dentro del Consejo Nacional de Morena para cualquiera que legítimamente quiera participar en una elección que se va a dar, pero hasta el 27, ¿no? Entonces, pues hay que poner reglas, hay que recordar la ética.
La senadora Andrea Chávez comentó sobre estas declaraciones de la presidenta de México.
Estoy dando declaraciones, ya le dije que estoy de acuerdo con la presidenta.
Ay, pues no, no,
nada más eso.
Bueno, eso dijo. Hombres armados asesinaron al secretario del ayuntamiento de Huitzilac, en Morelos, Alejandro Mancilla Cueto. Esto y más, regresando de una pausa, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Te saludo con mucho gusto y bien, iniciamos con información. En estos momentos en la zona centro considera afectada la circulación a través del eje central Lázaro Cárdenas. Esto debido a la marcha de manifestantes que se cruzaron en este punto. Esto justamente poco antes de cruzar lo que es la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Hay que tomar en cuenta que estos manifestantes se dirigen al primer cuadro de nuestra capital, por lo cual les sugerimos anticipar su salida y, por supuesto, utilice vías alternas, claro, la que brinda la calle de Isabela Católica, Lesera de Gatolidad. También en la zona centro, comentarles en estos momentos, considere cerrada la circulación del eje 1 Poniente en el tramo la avenida Bucareli. Esto es justamente a la altura de la calle Atenas, también por presencia de inconformes en este punto, por lo cual les sugerimos utilice la alternativa que nos brinda la avenida Banderas, Lesera de Gatolidad. Bien, en cuanto a temas de vialidad, en la zona sur es complicada la circulación en ambos sentidos a través de la avenida Universidad, entre la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo y el perímetro de circuito interior. Y finalmente, también en la zona sur, buen avance mantiene en estos momentos la zona del eje central Lázaro Cárdenas y circuito interior hasta el perímetro del eje 5 sur. Así que eso fue el reporte. Muy buenas tardes.
Gracias, oficial Guadarrama. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Ayer, el día de ayer, le informé sobre un ataque que un grupo armado hizo a un centro de rehabilitación en Culiacán, en el estado de Sinaloa, en donde fallecieron 9 personas, 5 más resultaron heridas. Hoy, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que los primeros informes indican que el ataque fue orquestado por una célula ligada al grupo de los Chapitos.
Todo indica, son los primeros informes, pero lo vamos a informar con más precisión conforme avancen las investigaciones, que fue una célula de los conocidos como los Chapitos, agrediendo a una célula al interior de este centro de rehabilitación de su grupo antagónico de los Mayos. Esa es la información que tenemos ahorita. Hay vehículos que ya tenemos información de qué vehículos participaron y estamos trabajando con las autoridades locales también para dar con esta detención.
Sobre el tema del rancho Izaguirre en Teuchitlán, en el estado de Jalisco, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que hasta el momento han sido detenidas 15 personas. Las investigaciones, dijo, van muy avanzadas. Adelantó que en los próximos días va a convocar a una conferencia de prensa. En esta conferencia de prensa dará a conocer los pormenores. Señaló que un estudio a la tierra del lugar no mostró evidencia suficiente a una acción de cremación, pero pedirán una segunda opinión. ¿A quién? A la UNAM.
Es muy adelantado. Nosotros tenemos ya en este momento la ubicación. Primero, mandamos a hacer una prueba de la tierra, los materiales pétreos y los materiales de construcción de todo el inmueble para determinar si había habido ahí una huella suficiente para una acción de cremación. No la encontramos. Para nosotros eso no es suficiente. Le hemos pedido a los laboratorios de la Universidad Nacional que sean los que ratifiquen o rectifiquen esta información y es la que yo voy a compartir con ustedes.
En cuanto a los restos óseos que se localizaron dentro del predio, Alejandro Gertz Manero, el fiscal comentó que al estar muy fragmentados y con huellas de cremación, primero lo que hicieron fue un dictamen pericial, después pedirán a laboratorios de la UNAM un estudio sobre los restos.
Hay varias ocasiones en que se lograron establecer algunos restos humanos. Están muy fraccionados. Son pequeños cuencos donde se hallan restos que no corresponden directamente a un solo cadáver. Estos restos tienen, en algunos casos, huellas de algún tipo de cremación. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es primero hacer el dictamen pericial que nos corresponde y luego, como lo dije hace un momento, igual que lo estamos haciendo con la tierra y las construcciones, mandarlo a los laboratorios de la Universidad Nacional.
La semana pasada, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada anunció que va a activar para México un procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Bueno, sobre este tema, hoy la presidenta Sheinbaum rechazó la decisión del comité, adelantó que envió una nota diplomática para mostrar su inconformidad y que si es necesario va a explicar cuál es la situación en México, ya que aseguró hay mucho desconocimiento por parte del comité. Rechazó la presidenta en México que en nuestro país haya desapariciones por parte del Estado.
No hay desaparición forzada desde el Estado. Toda la vida luchamos contra eso, eso no existe. Hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada. Estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para combatir, atender desde las víctimas hasta prevenir y combatir este delito de principalmente, aunque no solo, la delincuencia organizada, pero no es desaparición forzada perpetrada desde el Estado. Entonces, se mandó una nota diplomática para mostrar nuestra inconformidad y en todo caso se les va a explicar cuál es el fenómeno que hay en México, porque hay mucho desconocimiento de esta comisión, muchísimo.
El fiscal Alejandro Gertz Manero informó que se llevan a cabo acciones contra agencias aduanales y funcionarios que permitieron bajar diésel de un buque con bandera de Singapur, en el cual, recordará, se lo informé, fueron asegurados 10 millones de litros de combustible, también armas y vehículos. Esto sucedió en Altamira, en el estado de Tamaulipas.
De inmediato ya se aseguró el barco, ya se iniciaron las acciones contra las agencias aduanales y contra los funcionarios que hubieran permitido que bajara ese diésel, que ese es el primer informe que tenemos de Pemex. No había en ese momento, porque el barco ya había descargado, ninguna persona que tuviera una responsabilidad directa, pero a todos ya se les inició el procedimiento y el barco está detenido y están también asegurados muchos litros de diésel que ya los pudimos localizar y que ya están asegurados y están a disposición de Pemex.
Hoy en la Conferencia del Pueblo se dio a conocer un balance sobre los resultados en materia de combate a la inseguridad de los primeros 6 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En cuanto a los homicidios dolosos, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalló que de octubre de 2024 a marzo de 2025 se ha presentado una disminución en el promedio diario de homicidios, al pasar de 86.9 víctimas a 74.7. Esto significa una reducción de 14% en 6 meses.
Entre septiembre de 2024, que se registró un promedio de 86.9 víctimas de homicidio diarias, y marzo de 2025, que promedió 74.7, hay una reducción de 12 homicidios menos por día. La reducción observada representa una disminución de 14% en los primeros 6 meses de la actual administración en materia de homicidios dolosos.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la disminución de 12 homicidios diarios. Señaló que es producto de los 4 ejes de la estrategia de seguridad que ha implementado su gobierno: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y a la investigación y a la coordinación.
Hay 12 homicidios menos diarios de los que había en septiembre en el país. ¿Qué estrategia de seguridad hemos llevado? ¿Cuál es la Estrategia Nacional de Seguridad? Tiene 4 ejes y los 4 son igual de importantes. El primero es la atención a las causas, que durante años se abandonó. Sí, hay que hacer alguna actividad de prevención del delito. Nuestra política, nuestro proyecto, se fundamenta en que la paz y la seguridad son fruto de la justicia.
En los primeros 6 meses del sexenio, informó Marcela Figueroa, el promedio nacional de homicidios dolosos, sumando los 6 meses en total, es de 440.69 víctimas. 17 estados están por debajo de este promedio. 7 concentran el 51.5% de las víctimas. Guanajuato a la cabeza, le sigue Baja California.
En primer lugar, Guanajuato, que representa el 13.7% en estos 6 meses. Baja California en segundo lugar, con casi la mitad de lo que representa Guanajuato, 7.2%, Estado de México, 6.8%, Chihuahua, 6.7%, Sinaloa, 6.5%, Guerrero, 5.4% y Jalisco, 5.3%.
En este balance, destacó Marcela Figueroa, información sobre las entidades que han logrado reducir los homicidios. Se trata de 27 estados. Dentro de ellos destacan Baja California y el Estado de México.
En estos primeros 6 meses de la actual administración se redujo el homicidio en 27 entidades. Entre las entidades con mayores reducciones destacan por el número de homicidios totales que concentran, Baja California, que ocupa el segundo lugar nacional en homicidios, tiene una disminución de 31.3%.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que la consolidación de la Guardia Nacional y la aprobación de las iniciativas presidenciales en materia de seguridad han permitido ampliar herramientas legales y operativas.
Durante esta primera mitad del año, se aprobaron las reformas constitucionales enviadas por la presidenta para otorgar facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad, lo que nos ha permitido ampliar nuestras herramientas legales y operativas.
Hizo un balance de los operativos que en coordinación han realizado en todo el territorio nacional con la detención, escuche usted, de más de 17.000 personas acusadas de delitos de alto impacto.
Han sido detenidas 17.258 personas por delitos de alto impacto, lo que nos ha permitido desarticular redes criminales.
Los operativos también han derivado en el decomiso y aseguramiento de laboratorios para la fabricación de metanfetaminas y otras drogas.
Asimismo, se han asegurado más de 140 toneladas de droga, incluyendo cerca de 1.5 toneladas y más de 2 millones de pastillas de fentanilo, evitando que estas sustancias afecten la salud de miles de jóvenes.
El decomiso de armas también fue mencionado por Omar García Harfuch.
Han sacado de las calles más de 9.000 armas de fuego.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó las comparaciones entre su estrategia de seguridad y la de Felipe Calderón. Safo, dijo.
Por ahí quien dice que nosotros simulamos o tenemos una estrategia similar a la que tenía Calderón. Safo, nada que ver, porque Calderón declaró la guerra. Nosotros construimos la paz.
Es lo que señaló la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Hoy por la mañana, NBC News reportó que, de acuerdo a 6 fuentes militares de funcionarios actuales y anteriores, el presidente Trump estaría evaluando utilizar drones. La presidenta Sheinbaum pues reiteró que no puede haber injerencismo, además de que no resolvería nada. A reserva, yo le digo, de que esta información sea auténtica. Nada, nada parece sustentarla. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy en la conferencia mañanera, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, señaló que enviará una carta a la dirigencia nacional del Partido Morena para pedir, para sugerir que se establezcan reglas claras para evitar actos anticipados de campaña, como los denunciados en contra de la senadora Andrea Chávez en Chihuahua, a quien se le acusa de promocionar su imagen a través de unidades médicas móviles. Y bueno, esto dijo la presidenta.
Voy a enviar una carta a la dirigencia de Morena, porque creo que tienen que haber reglas, no se debe adelantar nada. Lo he pensado, ahora lo hago público. Creo que no se lo había platicado a nadie. Pero creo que vale la pena pues poner ciertas reglas dentro del Consejo Nacional de Morena para cualquiera que legítimamente quiera participar en una elección que se va a dar, pero hasta el 27, ¿no? Entonces, pues hay que poner reglas, hay que recordar la ética de nuestro movimiento. Para nosotros no es un asunto de llegar al poder por llegar al poder. Para nosotros lo más importante es la transformación del país.
Bueno, ¿qué respondió la senadora Andrea Chávez? Esto dijo brevemente.
Ay, pues no, nada más eso.
Bueno, eso dijo. Está de acuerdo, ¿no? Bueno, Vamos con otra información, y es que en Estados Unidos Donald Trump pasó de la amenaza a la acción. ¿Por qué se lo digo? Porque esta tarde el presidente estadounidense decidió elevar los aranceles a China en un 104%. Esto lo confirma la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, y señala que es represalia a China por la imposición de aranceles a productos de los Estados Unidos. ¿Cuándo entra en vigor esta medida? El primer segundo del próximo jueves 9 de abril. Bueno, ahí tiene usted esta información. El representante comercial de los Estados Unidos, Jameson Greer, aseguró ante el Comité de Finanzas del Senado de la República que el plan de imponer aranceles de manera agresiva sobre el resto del mundo, pues dijo que va en la dirección correcta, escuche, y que varios países como Argentina o como la India han mostrado su disposición a buscar reciprocidad comercial con la primera economía mundial. Añadió que el gobierno de Donald Trump no tiene planes en el corto plazo de cambiar de táctica en el programa arancelario global, algo que sin duda afectará directamente a los bolsillos de ¿quiénes? Sí, de los estadounidenses.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, presentó los resultados correspondientes al periodo del 5 de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2025 en materia de seguridad en la capital del país. Y le agradezco mucho que nos tome la comunicación. ¿Cómo está, secretario?
Muy bien, Juan. Al contrario, le agradecido soy yo. A la orden, saludos a quienes nos escuchan.
Oye, pues 6 meses de resultados en materia de estrategia de seguridad en la capital del país. Secretario Pablo Vázquez, ¿qué se reporta en cuanto a la comisión de delitos y violencia en la Ciudad de México en estos 6 meses?
Gracias, así es. El día de hoy presentamos, acompañando a la jefa de gobierno, Clara Brugada, el reporte trimestral de resultados en materia de seguridad, y se le pudieron informar a la ciudadanía buenas noticias. En primer lugar, la jefa de gobierno reportó una disminución del 11% en el acumulado de delitos de alto impacto comparando este primer trimestre 2025 contra el mismo periodo del 2024. Asimismo, se reportó una disminución del 11% en el número de eventos de homicidio doloso ocurridos en este trimestre comparado con el mismo trimestre del año pasado, y otros datos igual de importantes como una reducción significativa en los feminicidios y en otros delitos de los que se dio cuenta durante el informe. Creo que son desde luego buenas noticias que tiene que conocer la ciudadanía, pero sin duda estamos conscientes que todavía falta mucho por hacer, que el fenómeno delictivo todavía necesita seguirse atendiendo y combatiendo, y ese es el compromiso de la jefa de gobierno y de todo el gabinete de seguridad del día de hoy.
A ver, secretario, en el trimestre de enero a marzo de 2024 se reportaron en promedio casi 60 delitos diarios. Se reduce la cifra a 53.87. ¿Cómo se trabaja para reducir aún más esta cifra, que está arriba del 50%?
A ver, estamos trabajando con una estrategia de seguridad que inició en la administración anterior, la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, una estrategia que consiste de 4 pilares fundamentales: atender las causas, darle oportunidades, sobre todo a los jóvenes, fortalecer las instituciones policiales y de procuración de justicia, poner la investigación y la generación de inteligencia en el centro de nuestras actividades, y desde luego por una coordinación efectiva, sobre todo entre la policía y la fiscalía. A esta estrategia, la jefa de gobierno, Clara Brugada, ha añadido un ambicioso proyecto de despliegue territorial policial en la ciudad para estar más cerca, responder más rápido y tener mejor información del territorio. Y también ha anunciado estrategias especiales contra temas que sabemos que son particularmente sensibles, como la extorsión o el robo de vehículo. Todo esto nos ha permitido de forma integral atender el fenómeno, además, desde luego, de las operaciones que hemos tenido, cerca ya de 3,000 detenidos por delitos de alto impacto. Se han detenido a 8 objetivos prioritarios, se han desmantelado 18 células de delincuencia generadora de violencia y detenido a 292 de sus integrantes. Estas acciones, desde luego, son lo que nos ha permitido tener estos resultados, y mantenernos sobre esa estrategia es lo que nos permitirá profundizarlos.
Hay delitos que se volvieron hace algún tiempo, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, lamentablemente, pues parte de la cotidianeidad. Me refiero al robo a pasajero a bordo de los taxis, el robo a cuentaviente saliendo de cajero, que además eran con violencia la mayor parte de ellos. El clásico, ya te la sabes. Hay una reducción en robo a cuentaviente el 54%, en robo a pasajero de taxi 58.9%. Pero hay un caso de un delito, todos lastiman enormemente a la sociedad, pero este aún más, que es el feminicidio. ¿Cómo se registra la comisión de este delito en la capital del país? ¿Ha habido una baja en la incidencia, secretario?
Sí, se pudo reportar en este trimestre respecto al trimestre anterior una baja de más del 60% en los feminicidios, un tema que se ha atendido, creo que en la ciudad, de manera efectiva, desde luego a partir de la incidencia que ha tenido el movimiento feminista en las instituciones. Se han reforzado áreas, se ha dinamizado mucho el trabajo. Falta mucho por hacer, pero creo que poder, después de estos años, reportar este cambio entre trimestres es importante en una estrategia liderada, desde luego, por la jefa de gobierno, y donde la Fiscalía General de Justicia, hoy encabezada por la maestra Berta Alcalde, tiene un rol fundamental. Se hablaba no solo de la reducción en el número de feminicidios, sino en un aumento sustantivo en el número de vinculaciones a proceso, es decir, de personas que han sido llevadas ante la justicia y después también sancionadas por medio de sentencias en investigaciones que han sido exitosas. Creo que las dos cosas son importantes: detener a las personas, pero luego el trabajo ministerial también ha sido muy efectivo en ese delito.
Ahí está parte de la coordinación, que forma también parte de la estrategia. Secretario, el robo de vehículo en la capital del país, hubo un momento en que uno bendecía su coche cuando salía de la casa. ¿Cómo vamos con la comisión de este delito?
El robo de vehículo con y sin violencia se redujo en este trimestre en 12%, aunque sin duda tenemos seguir fortaleciendo el trabajo para atender en particular el robo de motocicletas sin violencia. Es un reto que tiene la capital. El parque vehicular de motocicletas ha crecido muchísimo en los últimos años. Tenemos que adaptar nuestra infraestructura, nuestros estacionamientos, incluso nuestros reglamentos de registro y seguimiento de motocicletas. Poder seguir profundizando estos resultados es parte del trabajo que estamos haciendo. Tenemos detectado el tema y vamos a seguir trabajando en ello.
Bueno, esto sobre algunos de los delitos de alto impacto en la capital del país. ¿Qué sucede con las personas que, de manera organizada, formando parte de grupos delictivos, cometen estos delitos? ¿Cómo se les está combatiendo a los grupos de la delincuencia organizada? Sobre todo con resultados, secretario. Pablo, nos queda 2 minutos y medio, pero es muy importante señalarlo, porque como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad en Estados Calientitos, pues se ha reflejado el efecto cucaracha, que quiere decir que personas huyen de la acción de las fuerzas de seguridad en un territorio para buscar cometer delitos en otros.
Poniendo la investigación en el centro, la inteligencia detectando estas redes, mapeando sus actividades y deteniendo a los generadores de violencia. 18 células delictivas, 292 generadores de violencia, y hay que decir que en ese sentido la coordinación con el Gobierno de México, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y todo el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México ha sido fundamental, no solo para detener generadores de violencia de la ciudad fuera de esta, sino también para detectar dentro de la ciudad, como bien mencionas, a personas que a lo mejor se han evadido la justicia en otros estados y han sido detenidos en coordinación con el Gobierno de México en la ciudad. Es un trabajo de coordinación, de mucha inteligencia y de investigación.
Sobre el fenómeno escalafón, secretario, nos queda 1 minutito y medio, en el que se detiene a un líder de una banda delincuencial, como ha sucedido y seguido últimamente en la capital del país, pues para que con inteligencia y con coordinación se sepa quién podría suplirlo e inhibir el que no haya merma en el crimen organizado cuando se les detiene a un generador de violencia o un objetivo prioritario.
Así es, tenemos en coordinación con Fiscalía, desde luego, a nuestros objetivos. Estos se van cambiando conforme nosotros actuamos o las propias grupos o células ajustan sus operaciones. y tenemos una doble estrategia. No solo vamos contra quienes toman decisiones o tienen una suerte de liderazgo en estas células, también ponemos un especial énfasis contra quienes producen violencia dentro de estas células. Es común encontrar en un grupo delictivo que siempre hay un sicario, una persona que es particularmente activo o activa en términos de violencia, y en ese en esa persona enfocamos con la misma prioridad que en los liderazgos nuestros esfuerzos, y nos ha dado buenos resultados para inhibir sus operaciones.
Y bueno, ahí está que en el primer trimestre de 2025 se disminuyó en un 65% el número de delitos comparado con el mismo periodo de 2019. Secretario Pablo Vázquez, en verdad muchísimas gracias por la labor que hacen a diario los compañeros policías encabezados por tu persona y por tomarnos la llamada.
Al contrario, gracias por el espacio y seguimos trabajando. Y aprovecho para
recordar. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Alrededor del mediodía del día de hoy, vecinos de varias alcaldías, Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán y Xochimilco, bloquearon en sus dos sentidos el Paseo de la Reforma, esto a la altura de la calle Río de la Plata, muy cerca de la fuente de la Diana Cazadora. ¿Por qué bloquearon esta avenida? Exigen agua potable en sus comunidades. Agradezco al subsecretario de Gobierno de la capital del país, a Fadlala Akabani, que nos acompaña esta tarde, pues para hablar de la exigencia y pues de las negociaciones, los acuerdos a los que llegaron con el gobierno de la capital. ¿Cómo estás, subsecretario?
¿Qué tal, Juan? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la oportunidad.
No, gracias a ti por informarnos, subsecretario. Bueno, demandan los manifestantes a las autoridades del gobierno de la capital pues solución inmediata al desabasto que ellos aseguran ha persistido ya durante varias semanas en distintas alcaldías.
Mira, estamos en plena época de estiaje. Todo mundo sabe que en Semana Santa, previo a la Semana Santa, el inicio de la primavera, pues hay una especie de sequía. Por algunos momentos llueve en algunos días, pero esto es un tema más bien político, porque hay que recordar quiénes encabezaban o encabezaron estas manifestaciones, que fueron diputados del PAN. Diputados del PAN que supuestamente están representando bueno, oficialmente sí los representan, que representan supuestamente a vecinos, y que se pusieron a bloquear Paseo de la Reforma. O sea, nada más hay que dimensionar eso, el daño que le hicieron a la ciudad por pedir una mesa de diálogo que se les ofreció desde el principio, y que son 5 diputados del PAN los que bloquearon, los que dañaron, los que presionaron de esta manera a las autoridades, cuando desde el principio se les dijo que habría una mesa de diálogo, pero siempre y cuando fuera las condiciones precisamente para llegar a acuerdos. Entonces, yo creo que los diputados tienen su propia trinchera, tienen su propio espacio político, tienen su propia capacidad de interlocución con las autoridades y los canales institucionales para atender sus reclamos desde la tribuna de del Congreso de la Ciudad de México y desde cualquier lado como diputado, pero bloquear ya esto es más político que otra cosa y pretender simplemente llevar agua a su molino. En la Ciudad de México hay agua, se está trabajando para llevar agua a los molinos. Por supuesto que hay una situación de escasez en esta época precisamente del año. Cada año es lo mismo, pero los niveles de Cutzamala están aceptables para suministrar agua. Por momentos hay que reparar, hacer unas reparaciones ante la baja de presión, ante precisamente la baja del caudal, se pueden hacer reparaciones y pues tú no puedes usar tu coche cuando lo mandas al taller. Entonces, mira, la gente lo entiende, la gente sabe, ya conoce los esquemas del suministro de agua, y esto fue una situación política pues al estilo del PAN, porque no tienen propuesta, no tienen proyecto, no tienen nada y se dedican a hacer estos bloqueos.
¿Cómo cuántas personas habrán participado en este bloqueo, subsecretario?
Pues mira, yo tengo algunas imágenes, ahorita si quieres busco el reporte, que precisamente lo tengo en mi teléfono, aquí el reporte del cuántas personas bloquearon. Este bloqueo empezó alrededor de las 12 del día, ¿sí? Y bueno, duró no más de 2 horas.
Así es.
Y se les ofreció lo mismo y aceptaron lo mismo después de 2 horas y después del daño que le hicieron a la ciudad.
¿Qué aceptaron, decir, subsecretario? ¿Qué fue
pues
lo que
una
aceptaron?
Mesa de diálogo para que conozcan los trabajos de la Secretaría del Agua en torno a las colonias que ellos referían. Entonces, pues es una mesa de diálogo que siempre debe prevalecer el diálogo, debe prevalecer las condiciones de comunicación, porque es lo único que lleva a las soluciones.
¿Cuándo se lleva a cabo esta mesa?
Hoy mismo la mesa, se estableció la mesa, hoy mismo se realizaron las primeras pláticas, estuvo el secretario del agua, sí, entre otras autoridades. Entonces, pues sí, decirte, déjame, estoy buscando precisamente el reporte.
Ajá.
Y esto fue el más o menos a las 2 de la tarde, sí, cuando se terminó, inició alrededor de las 12 del día.
Lo importante es que la vialidad fue liberada, ¿no?
No eran muchas personas, eso sí te lo puedo garantizar.
Eran poquitas, me dices.
No eran muchas, tenían sus cartelones, los 5 diputados del PAN, que, bueno, ni me sé sus nombres, ya, con eso te digo todo. Pero bueno,
dirás que podrían caber en una carnita asada.
Así es, entonces mira, lo más importante es que la ciudadanía sepa que ellos encabezaron este bloqueo, que la mesa siempre estuvo en la disposición de ellos y que nosotros vamos a trabajar por la ciudad y nos vamos a dejar de hacer grilla.
Aquí,
así es, aquí lo que nos corresponde a nosotros es resolver, atender, procurar a los ciudadanos en sus diferentes necesidades y demandas,
sí,
y estamos trabajando en ese sentido. Ahorita estamos terminando una jornada muy importante con la jefa de gobierno, sí, del Zócalo Ciudadano, todos los martes de 4 a 7 de la noche estamos terminando, vienen miles de personas a estas jornadas. Es impresionante porque todos los secretarios, los subsecretarios, órganos desconcentrados del gobierno de la ciudad tienen un espacio de interlocución con los ciudadanos directo. Sí. Es algo que ofrece resultados, que ofrece el escuchar directamente a unos con otros, que los gobernados, sí, sean escuchados, y esto es lo más importante para nosotros.
Pues estamos pendientes. Pues,
cuando no hay proyecto, hay grilla.
Así es, así es. Y cuando se reparte mal el botín, hay motín también, eso ya nos lo hemos aprendido. Fadlala Cabani, siempre un gusto conversar contigo, subsecretario de Gobierno de la capital del país. Y bueno, pues estamos pendientes de lo que,
claro que
surja,
sí,
de esta mesa con vecinos de, sí, distintas alcaldías y diputados.
Si quieres, pasando la Semana Santa, la Semana de Pascua, volvemos a comunicarnos, daremos los resultados de las acciones que se acordaron,
sí,
ellos hablaban de 4 alcaldías y bueno, pues te informaremos oportunamente a ti y a todo tu auditorio el resultado de estas acciones que se están emprendiendo ya.
Muchas gracias, Fadlala Cabani.
Igualmente, Juan, a la orden.
Estamos pendientes, muchísimas gracias. Bueno, vamos con más información.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Vamos con temas de la elección extraordinaria del Poder Judicial y agradezco enormemente a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y candidata a continuar en el encargo, Loreta Ortiz Alf, que nos acompañe. ¿Cómo estás, ministra candidata? Qué gusto saludarte.
Bien, afortunadamente. Gracias, Juan.
Oye, ministra, pues se democratiza el Poder Judicial con esta elección extraordinaria, a través de la cual por primera vez los mexicanos vamos a poder decidir quiénes son nuestros representantes en el Poder Judicial en las urnas. Lo hacemos con los representantes en el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo. No sucedía lo mismo con el Poder Judicial. Esto cambia. Si eres favorecida por el voto ciudadano, ministra, ¿cómo continuar este proceso de democratizar la justicia en nuestro país y que no se convierta en un privilegio de aquellos que pueden pagar una representación legal, sino en un derecho para toda la ciudadanía?
Bueno, la forma de continuar es, primero, es ejerciendo el derecho al voto el 1 de junio. Este derecho al voto nos va a permitir, como bien ha señalado, poder determinar quiénes van a ser los que van a ejercer los cargos de ministro, ministra de la Suprema Corte, en el Tribunal de Disciplina, en la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, como magistrados y jueces, tanto a nivel federal como a nivel local, y continuará siendo un proceso de democratización en la medida en que los ciudadanos, los que van a votar, pues le pidan cuentas y le pidan informes por quienes voten. De eso es lo que se trata, que los que sean elegidos se vean obligados a informar a los ciudadanos que los elijan sobre las funciones que estén realizando.
Candidata ministra Loretta Ortiz Alf, sobre el proceso de elección, hay quienes señalan, quienes dicen que está muy complicado, que está muy difícil, que los mexicanos no tenemos la capacidad para poder decidir quiénes van a ser nuestros jueces, nuestros ministros, nuestras ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestros magistrados, nuestras magistradas, que la boleta está muy complicada. ¿Qué les dices?
No, yo les digo que a mí no me gusta escuchar eso. Yo no creo que no somos un país que no tengamos la capacidad para elegir a nuestros representantes, dígase a nuestro presidente, presidenta, a los representantes del Congreso de la Unión, alcaldes, presidentes municipales y ahora representantes del Poder Judicial Federal y local, díganse ministros, magistrados o jueces. Es decir, en todos los países modernos, en la mayoría, es el derecho al voto es un derecho de doble vía. Es decir, que tenemos el derecho, pero también la obligación. Y este es el caso de esta elección. Esta elección no hay colores, no hay fotos, no es de partidos, es de ciudadanía. Y una buena manera de que participe la ciudadanía, que tanto reclama que se le reconozcan sus derechos, que puedan opinar, decidir, pues que ejerzan sus derechos. Uh-huh. La situación está en que hay que informarse. ¿Cómo se informan? Pues ahora con las redes sociales, hay una página del INE que se llama Conócelos, ahí vienen los informes de los candidatos, y si no también los que están en funciones, que los como tu servidora, en la plataforma del Poder Judicial Federal pueden bajar mis sentencias y mis votos.
Así es. Y bueno, son herramientas muy importantes, sin duda, Loretta Ortiz Alf. Y sobre la información, sobre la convocatoria a votar, bueno, pues evidentemente me imagino que quieres que los electores voten por ti, pero más importante aún que voten, que participen y que con su participación, que es el motor de la democracia, terminen de reformar a un sistema de justicia que mucho, pero mucho necesita para que sea democrático y para que sea igualitario. ¿Cómo ves la determinación de la autoridad electoral? Pues de no permitir a funcionarios, a representantes populares en el Congreso de la Unión, pues que informen, que hagan un llamado al voto, no a favor o en contra de alguna candidata o candidato, sino simplemente que acudan, que vayan.
Sí, mañana ya tendremos una sentencia sobre este asunto. Tu servidora fue una de las que presentó precisamente la denuncia por considerar que el que no pudieran las autoridades, díganse federales o locales, convocar a que los ciudadanos vayan a votar, va hasta en contra del derecho al voto establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 23, porque lo que están haciendo, lo que deben hacer el INE y las autoridades electorales y las otras autoridades, no nada más las electorales, sino gobierno federal y local, es promover que se vaya a votar. Es decir, a la fecha, en pocos lugares se ve que hay elecciones, o sea, una convocatoria para que vaya la gente a votar el 1 de junio. Muchas personas no saben que van a haber elecciones. Y eso es lo que se necesita, que sepan, se informen, que va a haber elecciones 1 de junio para que la gente vaya a votar. a votar, y además se necesita capacitarlas, porque no es una elección sencilla, no es sencilla desde ningún aspecto de vista. Vamos a tener, en el caso de la Ciudad de México, como 11 boletas en las cuales van a tener que poner los números correspondientes. Entonces, se necesita una capacitación para las personas.
Oiga, candidata ministra Loretta Ortiz Alf, una vez que se celebre la elección extraordinaria del Poder Judicial, una vez que se renueven jueces, magistrados, ministros, ministras, ¿será necesario que también se haga una revisión y, en su caso, una reforma al sistema de procuración de justicia, es decir, a las fiscalías, para que la reforma al Poder Judicial pueda obtener los resultados que de ellas esperan?
Sí, ya lo he dicho en otras ocasiones, en otros foros informativos, entrevistas, siempre he sostenido, no va a ser la primera vez, que se necesita un cambio en las fiscalías. O sea, es indispensable. El sistema de procuración de justicia, la investigación, necesita ser reforzada. Toda la investigación judicial, integrar las carpetas, que se procesen debidamente para cuando lleguen a los jueces, pues puedan, pues ahora sí, de la manera rápida, expedita, dictar una resolución.
Muy bien, es claro, muy importante. Finalmente, Loretta Ortiz, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, eres candidata, pero también eres ministra. ¿Cómo le haces para administrar el tiempo durante la campaña que llevas a cabo y tus responsabilidades como ministra del máximo tribunal de justicia de nuestro país?
Sí, no he faltado en ninguna ocasión. Incluso soy presidenta de la primera sala, entonces estoy comprometida ahorita exclusivamente, y lo subrayo, exclusivamente con lo que es mi función. De lunes a jueves hago mis funciones en la corte, lunes, martes y viernes en el pleno de la corte, miércoles en la sala. Ya lo que son las tardes y el fin de semana completo, pues me dedico a las actividades ahora que ya podemos hacer, pues sí, de campaña. Y prácticamente no he visto, a mis hijos, a mis nietos, etcétera.
Pues muy bien, Loretta Ortiz, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ministra del máximo tribunal de justicia de nuestro país. En verdad te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde y espero poder seguir en comunicación contigo pronto.
Un mensaje brevísimo.
Por favor.
Por el 22, que soy Loretta Ortiz, que soy una persona que tiene la experiencia, la honestidad y la capacidad para transformar al Poder Judicial Federal.
Ahí está, pues muchas gracias, candidata. 22 me dices, ¿verdad?
22.
Ahí está.
De la temporada.
Loretta Ortiz, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y bueno, vamos con más información. Vamos al Senado de la República porque rechazó la lista de magistrados electorales que van a participar en esta elección extraordinaria del Poder Judicial. Sara Pablo nos tiene los detalles.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Por primera vez en lo que va de la legislatura, Morena y sus aliados no consiguieron la mayoría calificada para aprobar el nombramiento ya de 56 magistrados y magistradas electorales para 30 entidades federativas, estos nombramientos que estaban ya pendientes. Tras la votación por cédula se registraron 72 votos a favor, 38 en contra y 2 abstenciones, con lo que se rechazó el listado que deberá ser modificado al bloque oficial. Le hicieron falta 3 votos.
Ahí está. Pues Sara Pablo, muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes. Nosotros nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, pues qué sucede alrededor de la Secretaría de Gobernación en Bucareli, en la Avenida Reforma, me parece que también cerca de Avenida Chapultepec y Avenida Juárez, con el tráfico. Hay un contingente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. ¿Qué es lo que están exigiendo? Bueno, ellos vienen de distintos estados de la República y pues piden mejores condiciones para el campo y solución a crisis del agua que señalan está afectando al sector. Más adelante, regresando a una pausa, me enlazo a Bucareli con mi compañera Lisbeth Hernández. No se vaya, volvemos. Estamos en Fórmula Noticias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. De nueva cuenta te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con la información de la zona oriente. En estos momentos considere a vuelta de rueda la circulación del viaducto Río de la Piedad, procedente de la zona de la calzada de Tlalpan hacia las inmediaciones de la calzada de Ignacio Zaragoza. Nos recorremos a la zona norte, asentamientos en cada cruce de semáforos en ambos sentidos a través de la avenida Ingeniero Eduardo Molina, entre la zona del eje 5 norte y el circuito interior. La zona poniente también es complicada la circulación a través de la avenida Río San Joaquín, desde la zona de circuito interior hacia el perímetro del anillo periférico. Y finalmente, en la zona sur también es complicada la circulación a través del anillo periférico, esta desde la zona de Avenida de los Insurgentes hacia las inmediaciones de la avenida Prolongación División del Norte. Así que es con otro reporte. Muy buenas tardes.
Gracias, oficial Guadarrama. Que tengas una excelente tarde. Vamos con más información de la capital y del tráfico, porque se lo mencionaba hace unos minutos. Si usted circula en Avenida Reforma, a la altura de la esquina de la información, por Avenida Bocarelli, en calles aledañas a la Secretaría de Gobernación, incluso por Avenida Chapultepec, pues notará que hay muchísimo tráfico. ¿A qué se debe? Lisbeth Hernández, me enlazo contigo. Un contingente de la UNTA está bloqueando la Secretaría de Gobernación.
Así es, Juan, muy buenas tardes. También me da muchísimo gusto saludarte. No es nada más un contingente, Juan, son varios contingentes que avanzaron desde muy temprano el día de hoy, desde varios puntos, bloqueando y comenzando estas movilizaciones desde varios puntos de acceso a la ciudad, la México-Toluca, la México-Cuernavaca, en donde incluso tomaron la caseta de Tlalpan, y también la México-Puebla. Justamente hace apenas unos minutos, el último contingente que llegó fueron pues estas personas provenientes de la calzada Ignacio Zaragoza de la México-Puebla, que fueron los que más se tardaron en avanzar. Otro contingente también bloqueó pues afuera de la Conagua, esto es en Insurgentes Sur, Conagua en el número 2416, en Copilco el Bajo. También bloquearon ahí estos integrantes de la UNTA, trabajadores del campo, que justamente están pidiendo más apoyos al campo, pero también la creación de un plan hídrico para solucionar la crisis del agua. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos han argumentado que al no haber agua, por supuesto, tampoco hay producción en el campo y no hay alimentos. También han adelantado que pues hasta el momento no hay un acuerdo. Hace algunos minutos hubo una mesa de diálogo. Han rechazado estas mesas de diálogos porque ellos han considerado que pues como los funcionarios que los han atendido son de tercer orden de gobierno, pues no les van a solucionar sus problemas. Entonces han rechazado el diálogo y anunciaron que las protestas se van a extender hasta el 10 de abril aquí en la capital del país. Ellos están exigiendo un plan hídrico nacional, es decir, un programa de atención, no solo para el estado de Durango, porque vienen de varios estados, de Durango, de Guanajuato, de Hidalgo, para atender esta emergencia y reducir del agua, de la escasez del agua, y reducir también la extracción de los mantos acuíferos. También han señalado que es urgente la construcción de nuevas presas, porque bueno, este riego afecta, como te comento, al consumo humano. Al no haber agua, no hay producción en el campo y no hay alimentos. Esto es lo que exponen, así que bueno, pues estamos a la expectativa, porque dicen que van a continuar las movilizaciones, Juan.
Que van a continuar las movilizaciones, Lisbeth Hernández. Han dado a conocer, pues son contingentes que vienen de distintos estados de la República Mexicana. Ya nos comentabas el caos vial en entrada de puntos carreteros. ¿Dónde van a pernoctar? ¿Dónde van a realizar pues su concentración?
Pues ahorita se encuentran justamente ahí en Bucareli, frente a la Secretaría de Gobernación, uh-huh, a la altura del reloj chino. No han dicho si se van a mover, ahí es donde están en este momento, ajá, pero al parecer ahí van a permanecer, van a, porque no se han movido para ningún lado.
Pues estaremos pendientes, Lisbeth Hernández, muchísimas gracias por el reporte. Y usted que está atorado en el tráfico, ¿qué le digo? Paciencia y prudencia. Nos vamos a una pausa, no se vayan, volvemos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a Quintana Roo porque los habitantes de este estado de la República, de este paraíso caribeño, pues tienen buenas noticias. La gobernadora del estado estuvo en compañía de los líderes de turismo de cruceros en el mundo. Me refiero al Sea Trade Cruise Global en Miami, Florida, donde las principales navieras confirmaron que ven en Quintana Roo un lugar estratégico para crecer y para invertir. Edgardo Rodríguez, pues llegarán aún más turistas a bordo de cruceros a los destinos de Quintana Roo.
¿Qué tal, mi querido Juan? Muy buenas tardes. Aquí en el marco de esta feria internacional, la más importante de la industria de cruceros, la gobernadora del estado, Mara Lezama, consolidó interés de las principales navieras del mundo en los destinos turísticos como Cozumel y Mahahual, aquí en la zona sur. Durante su gira de trabajo en Miami, la gobernadora sostuvo reuniones estratégicas con altos ejecutivos de compañías como Carnival Corporation, Royal Caribbean Group, así como MSC Cruise y Norwegian Cruise Line, quienes manifestaron pues el interés por expandir operaciones en Quintana Roo. La mandataria presentó los avances en infraestructura portuaria y proyectos emblemáticos del estado, como son el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum, el Parque Jaguar y Mayacán. Con estas iniciativas, bueno, la gobernadora pues señaló que forman parte de una misión integral que busca diversificar la oferta turística. Y es que, Juan, auditorio, tan solo en estos tres meses, que ya han concluido de este 2025, Quintana Roo, en sus dos puertos de cruceros de Mahahual y de Cozumel, ha recibido a más de 1,200,000 cruceristas. Se espera que para este año se rompa el récord de cruceristas, que fue de 4,600,000 durante 2024. Y las metas para este año, Juan, son llegar o superar por lo menos los 5,000,000 de cruceristas, sí, para estos dos puertos de Quintana Roo. Y rápidamente, Juan, también te informo que pues ayer se nombró al exportero del América y también de la selección mexicana, Moisés Muñoz. No sé si lo recordarás, yo lo recuerdo tristemente porque le metió un gol a mi Cruz Azul. Bueno, fue nombrado como director deportivo del municipio de Tulum, Juan.
Muchísimas gracias, estamos pendientes allá en Quintana Roo, Edgardo, muy buena tarde. Y bueno, vamos con más información, porque el pasado 1 de abril el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que eleva rango constitucional el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro. Y agradezco al secretario de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, a Marat Bolaños, que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás, secretario?
Hola, muy bien, Juan. ¿Cómo estamos? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
No, pues el gusto es nuestro, secretario, porque es importante que nos informe sobre este programa, Jóvenes Construyendo el Futuro, y si te parece, a mí me gustaría iniciar por pues lo primero que aparece en el chat de mis tías y de mis tíos. No sé si tú tengas uno, me parece que todos estamos en uno de ellos, en donde se quejan de este programa porque dice que se apoyan a personas, y con otra palabra que no voy a mencionar al aire, pues que son flojos y que se les da dinero para que se lo gasten en cervezas. ¿Qué opinas, secretario? No, es importante que respondamos a este cuestionamiento, ¿no?
No, me parece muy bien. Oye, pues mira, justamente creo que es un muy buen espacio para tener la oportunidad de aclarar qué es el programa y qué no es el programa. Primero, ya es un derecho constitucional de la juventud, eso hay que destacarlo, como bien das en tu introducción. El 1 de abril salió ya en el Diario Oficial de la Federación, pues publicado justamente en esta modificación constitucional que se hace al artículo 123, que eleva a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Eso es por una parte. Y la otra, lo que tenemos que destacar es que si es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa de capacitación en el trabajo, es decir, el programa es tripartita, participan tres. Por una parte, el gobierno de México, que otorga un salario mínimo mensual a lo largo de un año, es decir, 12 pagos a los jóvenes que participan en él, y también la incorporación en seguro médico del IMSS. Por la otra, participan centros de trabajo, es decir, son todas estas unidades económicas, negocios, comercios, general, quienes estén dispuestos a participar con la importante tarea de capacitar jóvenes en sus respectivas empresas o también, como digo, comercios, ¿no? Y ahí los jóvenes se desarrollan para poder desarrollar su experiencia laboral, conocimientos, capacidades que van a requerir justamente para la incorporación en el mundo laboral. Y finalmente, pues los actores principales, que son las y los jóvenes, que con su entusiasmo y también con su tiempo, pues deciden justamente incorporarse en esta capacitación que desarrollan en los comercios, en los negocios que ya describí. Entonces, es un programa que se lleva a cabo con tres pilares. Si no participan los jóvenes en su capacitación, pues no reciben el apoyo económico, y por la otra también, pues los tutores dan seguimiento a la capacitación de los jóvenes. Es decir, se les entrega a los jóvenes un apoyo que es por trabajo aprendido. Esa es la tarea.
Ahí está, pues es por trabajo, por trabajar no se trata. Y qué frase tan fea, ¿no? Qué palabra tan fea la de nini, peyorativa, y me parece que alejada de la realidad que viven demasiados jóvenes en nuestro país, que pueden encontrar a través de este programa elevado a rango constitucional una oportunidad para obtener mejores oportunidades de desarrollo. Secretario Marat Bolaño, secretario del Trabajo y Previsión Social, sobre este programa elevado a rango constitucional, se acusa que es un programa clientelar. ¿Qué respondes?
No, por supuesto que no. Mira, lo que hemos hecho a lo largo de ya cerca de 6 años es extender los beneficios de este programa a cerca de 3,154,000 jóvenes, dando principal atención a las zonas de mayor desigualdad, de mayor también violencia, que es lo que creemos y estamos totalmente convencidos, es que la paz es producto de la justicia. Y justamente utilizaste una palabra que más bien habla del enfoque que se tenía durante muchas décadas en los jóvenes por autoridades que además de manera muy injusta daban a los jóvenes la responsabilidad de la falta de oportunidades cuando eran en realidad gobiernos que no le daban ni estudio ni trabajo a la juventud. Ahora lo que estamos haciendo a través del programa es poderles dar estas oportunidades de trabajo y que esto justamente les dé también esto que en muchas ocasiones, pues al no tener la experiencia laboral, pues que no les permite incorporarse a un trabajo, y que ahora justamente lo que queremos es romper ese círculo vicioso en donde a falta de trabajo no hay experiencia y sin experiencia no hay trabajo, pues el programa nos da esta oportunidad. Hacerlo además con un énfasis, como bien decía, de atención a las causas en las zonas de mayor necesidad en el país, y esto pues evidentemente ya, al ser un derecho constitucional, pues plantea un escenario en donde tenemos que atender a los jóvenes de todo el territorio nacional y sobre todo a quienes más lo necesitan.
¿Qué resultados ha dado? Porque bueno, se eleva a rango constitucional, se publica en el Diario Oficial de la Federación recientemente, pero Jóvenes Construyendo el Futuro ya tiene rato de funcionar. Secretario sí, Marat Bolaños, ¿qué objetivo se planteó en su inicio, cómo los ha alcanzado y qué sigue con él?
Pues mira, decirte que inicialmente se había planteado esto desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el primer piso de la transformación, una meta de 2.3 millones de jóvenes. Llegamos al final de la administración anterior a cerca de 3 millones de jóvenes beneficiados y actualmente pues ya se han incorporado cerca de 200,000 en este segundo piso de la transformación. Creo que además la presidenta Claudia Sheinbaum está mandando una señal fuertísima, como bien digo, primero, refrendando este compromiso con las y los jóvenes, haciéndolo en rango constitucional el programa, pero por la otra también anunciando que se van a dar becas de capacitación de este apoyo económico del programa a cerca de 400,000 jóvenes en este año. El presupuesto que se tiene asignado son cerca de 24,000 millones de pesos que van a ser invertidos directamente en la juventud para poder con ello facilitar su incorporación en el mundo laboral y con ello también lograr una vida con bienestar.
Pues secretario Marat Bolaños, ahí la importancia de este programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ahora es un derecho, no es un privilegio de algunos cuantos, no puede ser política clientelar, pues debido a que se elevó a rango constitucional, lo que trasciende gobiernos, partidos, en fin. Pues estaremos pendientes. Efectivamente. Estaremos pendientes y de verdad que qué gusto que ya es un derecho, que se elevó a rango constitucional.
Así es, pues. Alineándose con todos los demás programas que ya también son parte de la Constitución, que eso ha sido una característica de los gobiernos de la transformación, y pues seguiremos adelante con los beneficios para la juventud.
Gracias, secretario. Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños. Espero conversar contigo pronto.
Eso es. Muchísimas gracias, Juan. Te mando un abrazo a ti y a tu auditorio.
Bueno, vamos con otro tema rápidamente, con lo que se sabe de las investigaciones del lamentable suceso en el Parque Bicentenario, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, durante el Festival Axe Ceremonia, en donde, como les reporté, dos fotógrafos, una mujer, un hombre, perdieron la vida, murieron debido al colapso de una grúa, en lo que evidentemente es una negligencia y una omisión. Para que se deslinde responsabilidades, se prometió pues que se iba a hacer rápido en las investigaciones. Juan Antonio Jiménez, ¿cómo vamos con eso? Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Con la finalidad de establecer la responsabilidad que tuvieron durante el deceso de los dos fotógrafos durante el festival Access Ceremonia, la Fiscalía Capitalina analiza la participación que tuvieron el organizador del evento, los operadores de la grúa, los funcionarios de la Alcaldía Miguel Hidalgo y también del gobierno capitalino, así como los paramédicos que trasladaron a las víctimas a un hospital. Las investigaciones están encaminadas a establecer con claridad los tramos de responsabilidad de cada uno de los involucrados, no solo en la organización y realización del evento, sino en la supervisión del programa de protección civil y su autorización. Si bien la alcaldía Miguel Hidalgo ha aclarado que el programa de protección civil se vulneró por la instalación de figuras o estructuras decorativas sin previo aviso, el evento arrancó sin que ningún representante de la alcaldía estuviera presente para hacer alguna objeción y protección civil no frenó el concierto musical. Por ello, el Ministerio Público solicitó los permisos otorgados por la alcaldía Miguel Hidalgo a la empresa Grupo Eco y a los proveedores subcontratados, en este caso los operadores de la grúa y la instalación del escenario. De igual forma, sí, son objeto de análisis los informes del área de protección civil, sí, y del Instituto de Verificación Administrativa del Gobierno Capitalino, Juan, entre otros más.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Buscamos a la fiscal de la Ciudad de México, que todavía no nos dijo. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace unos minutos conversaba en estos micrófonos con Marat Bolaños, es secretario del Trabajo del Gobierno de nuestro país, sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que se eleva ya a rango constitucional. Y como cada semana, agradezco muchísimo que nos acompañe Aurelio Nuño, fue secretario de Educación Pública, y es colaborador de este espacio, y pues para hablar de este programa y que ya sea constitucional. Aurelio, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, encantado de estar aquí contigo y con tu auditorio.
Bueno, escuchaste la conversación que tuve con el secretario del Trabajo y la importancia de un programa que se eleve como este a rango constitucional para que no sea utilizado con fines clientelares, entre otras cosas, ¿no?
Mira, yo espero que ahora que lo están elevando a rango constitucional, que me parece muy bien, sea también una oportunidad para replantear el programa. Yo creo que este es un programa que tiene buenas intenciones, pero que no ha tenido resultados porque está mal estructurado. Y creo que aquí tienen una oportunidad.
O sea, no ha tenido... Porque sí ha tenido resultados. Tal vez podría alcanzar mejores. Todo es perfectible, ¿no?
¿No? Ha tenido muy malos resultados.
3,053,000 jóvenes beneficiados. El 60% de ellos son mujeres. La participación de 600,000 lugares de trabajo, es decir, empresas pequeñas, medianas, grandes, que pues les han dado cabida a estos jóvenes, pues me parece que tiene que ver con un dato contundente, con que desde que se implementó este programa, el promedio mensual de detenciones entre jóvenes de 12 a 29 años por delito del fuero federal disminuyó casi en 25%. O sea, igual y si es perfectible, pero el resultado se ha dado, Aurelio.
El dato que falte ahí, y es la pregunta clave, es... De ese enorme número de gente que está participando, de jóvenes que están participando con un programa que le han invertido mucho dinero, 24,000 millones de pesos, lo cual está muy bien. Pero la pregunta clave es, ¿cuántos se han quedado con empleo? Y la respuesta es que es un porcentaje bajísimo, Juan. Por debajo del 15%. ¿No? Una cosa es que hayan pasado... Otra cosa... También hay muchas fallas dentro del programa. Pero ¿cuántos han conservado el empleo?
Seis de cada diez jóvenes egresados de Jóvenes Construyendo el Futuro encontraron trabajo.
¿Por cuánto tiempo?
¿Por cuánto? Tú lo has visto cada uno.
Es bajísimo. Es bajísimo.
A ver, ¿de dónde sacas esa cifra?
Menos del 20%. Menos, no. Está en los análisis que se han hecho. Menos del 20% mantiene el empleo donde... llevó a cabo su práctica y lo mantiene por largo periodo. Déjame decirte,
pero también se colocan en otras empresas, ¿eh?
Sí, y eso está bien, sí. Pero la pregunta es, porque ¿cuál es el problema y por qué este programa está fallando? Porque le falta un componente esencial.
¿Cuál es?
Ahorita escuchábamos lo que decía el secretario del Trabajo, por cierto, de quien he seguido su trayectoria y tengo una muy buena impresión, creo que es un buen secretario. Pero justamente nos decía que este programa tiene dos componentes esenciales, ¿no? Que tiene tres componentes esenciales, nos decía. La participación de los jóvenes, la participación de las empresas y la participación del gobierno que financia este proyecto. Falta el eje fundamental.
¿Cuál es?
El educativo. ¿Dónde están las universidades? ¿Dónde están las escuelas técnicas? Estos programas, que son programas vocacionales, que ayudan a que los jóvenes muy rápido puedan tener empleo y que tengan prácticas profesionales, es algo que se ha hecho desde hace mucho tiempo en algunos países europeos, centralmente en Alemania, en Suiza, en Francia. Y eso se aceleró durante la Segunda Guerra Mundial. Y ellos han hecho programas específicos que lo que hacen es que efectivamente el gobierno financia el programa, llaman a los empresarios a que abran los lugares, pero participan las universidades. Y las universidades hacen programas en conjunto con las empresas. El estudiante tiene un tutor en la universidad, tiene un tutor en la empresa, hay un seguimiento, hay un currículo y a partir de eso el estudiante aprende, aprende la teoría en la universidad, aprende la práctica en la empresa y hay un diálogo entre unas y otras. Nosotros hicimos...
Robustecería el programa.
No, no solo lo robustecto.
No es que no aprendan los jóvenes.
Aprenden en las empresas. A ver, esto lo estudiamos muy bien. Déjame decírtelo. Yo sé que, digo, hay muchas ganas de que este programa salga bien y hay que echarle porras, pero también para que funcione hay que saberlo criticar y hay que decir el problema de por qué no está funcionando y no está funcionando al potencial que debería.
Eso es otra cosa. No está funcionando al potencial que podría funcionar. Pero muy por debajo. Para muchos jóvenes, Juan, es la diferencia.
24 mil millones.
Estamos hablando de 3.5 millones.
Sí, sí. Por un año.
Pero se quedan en trabajos.
Muy pocos. Y aprenden muy pocas cosas. 24 mil millones de pesos es mucho dinero que se podría utilizar realmente bien. Y déjame decirte, porque nosotros, cuando estuvimos en la Secretaría de Educación Pública, precisamente hicimos un convenio con el gobierno de Alemania, hicimos un convenio con el gobierno de Francia, hicimos un convenio con el gobierno de Suiza e hicimos el primer programa de educación dual que tuvo México. Y precisamente... hicimos esto, es decir, metimos a las universidades, a los tecnológicos, a los politécnicos, centralmente, junto con empresas, se estructuraron currículums de manera conjunta. El estudiante llevaba un proceso, llevaba un currículum, estudiaba en la universidad, hacía su práctica profesional y el gobierno pagaba. Y el resultado era contundentemente en términos de un éxito total, porque estudiaban, entendían la práctica, hacían la teoría, se quedaban trabajando por largo tiempo. Los alemanes, cuando vinieron a ver el resultado del programa, porque obviamente ellos nos asesoraron, pero lo implementamos de acuerdo a las realidades de México, estaban absolutamente sorprendidos.
Okay.
Entonces, me parece que si van a destinar 24 mil millones de pesos, tendrían que hacer que este programa realmente funcione.
Te gustaría ver una pregunta sobre esto que es muy importante.
Sí.
¿Qué opinarías sobre un programa de educación media superior ligado a Jóvenes Construyendo el Futuro que homologue matrículas con acreditación en universidades?
Me encantaría.
Ya existe.
No, porque lo hicimos nosotros.
Pero ya existe, sí, ya
claro,
está funcionando.
Por eso. Y me encantaría. Ya lo sé. Pero te voy a decir cuál es la diferencia.
Pero no cubre esto que estás señalando como carencia.
No, porque te voy a decir algo, Juan. El problema de este programa, lo acaban de explicar. Nos lo acaba de decir el secretario.
Marat.
Creo que ha hecho un muy buen trabajo, pero nos lo acaba de decir. Está ausente el eje educativo. Sin eso, el programa nunca va a funcionar. Va a ser un paliativo. Los jóvenes no van a aprender profundamente lo que tienen que hacer. Y yo creo que esta es una oportunidad para replantearlo. Mira, ¿sabes qué me gustaría ver aquí, Juan?
Pero no se replanteó la Ley General de Educación Media Superior.
¿Sabes qué me gustaría ver aquí, Juan? Un replanteamiento como el que han hecho en seguridad. Sin decirlo, acabaron con la estrategia de abrazos, no balazos. Obviamente dicen que no, pero lo han hecho. Subieron las detenciones, aumentaron los decomisos de droga. Yo creo que lo que ha hecho ahí la presidenta y el secretario Omar García Harfuch ha sido, es muy importante. Y estoy de acuerdo.
En eso.
Sí, pero te voy a decir algo. No,
te Juan, estoy diciendo, Juan, aquí Juan, lo espérame, estoy viendo
espérame,
ya.
Espérame,
mira,
Juan. Ahí está. No está así el programa. Así perdón que te lo diga. Mira. No, lamento mucho desilusionar, pero esta crítica espero que funcione para que realmente mejore. Nos lo acaba de decir el señor secretario. El sector
hay
educativo no está incluido.
Hay homologación de matrículas con acreditación de universidades.
Eso es
hay
distinto.
Hay un nuevo programa
Juan.
De educación Juan, media superior.
Juan, te voy a decir
se
algo.
Se han incrementado las escuelas técnicas.
Te voy a decir algo. Yo, pues mira, eso no lo sé,
sí.
Pero no tiene que ver yo con este programa. Eso es aparte. O sea,
se complementa,
estamos
va de la mano.
Estamos, no. Te voy a decir por qué no. Estamos discutiendo cosas distintas.
¿Armamos debate con la Secretaría de Educación un día?
Te voy a decir. Yo encantado. No, bueno, ¿feliz?
La última pero vez que feliz, debatió Aurelio Nuño.
Feliz de la vida, tú dime.
De la Secretaría de Educación sí le tumbaste los dientes, pero era otro tema, era el de los libros de texto.
Sí, ¿verdad? Pero sí encantado. Te voy a decir algo, pero además.
Pero este es otro tema.
Pero son dos cosas distintas. Sí. Una cosa son los programas que tenga la SEP de educación dual. Que me da gusto que hayan continuado los que nosotros hicimos, porque sé que han continuado con menos apoyo, con menos presupuesto. Eso está muy bien. Uh-huh. Pero este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es distinto. De hecho, no está en la SEP, lo maneja la Secretaría del Trabajo.
Así es,
y
pero
tiene, y tiene
coordinación.
Sí, Juan, pero por Dios. A ver, yo te voy a decir algo.
Estos jóvenes están recibiendo atención en escuelas técnicas para que obtengan el certificado mira, electrónico de bachillerato.
Yo te voy a decir algo. Algo que creo que es muy importante aprender. Cuando uno ha estado en política y tomando decisiones y en la función pública, en lugar de querer defender de manera casi ciega algo, es mejor aceptar que a lo mejor está incompleto.
Estoy
que
de
se puede
contigo,
mejorar sustancialmente.
Pero atacar algo
y que,
de manera ciega diciendo se puede robustecer.
No, pero no estoy atacando de manera ciega, Juan.
Ya, no, ni yo
estoy presentando
de
datos,
ciega
estoy
tampoco.
Presentando de manera estructurada cómo funcionan los programas de educación dual en Europa, que funcionan muy bien,
claro.
Cómo funcionaba el de México y por qué este programa no va a funcionar mientras no incluyan de manera explícita,
pero
integral, directa.
Es lo
no,
que
no
estoy
se está incluyendo.
¿Ya oíste
no, lo dijo
hablar
el secretario.
De la campaña Te Extrañamos en el Salón?
¿Y qué tiene que ver con el programa
pues
de Jóvenes Construyendo,
con jóvenes
el, futuro.
Construyendo
no.
el Futuro? Para Juan, que Juan, vayan y Juan. Se reincorporen en
mira,
las aulas.
Cualquiera que
jóvenes.
Sabe de educación dual, si sí. te escucharan los alemanes, te dirían, no es así.
A ver.
Si se quiere un programa de educación dual, de trabajo y formación dentro de las empresas, no lo puedes hacer sin incluir el sector educativo y un año es insuficiente.
Ajá.
Son programas que mínimo tienen que durar 2 años.
Ajá.
De otra manera, vas a estar utilizando 24 mil millones de pesos, que es mucho dinero, y que van a tener un rendimiento muy escaso. Es decir, este es un programa que tiene muy buenas intenciones, pero que ha tenido malos resultados porque está mal diseñado.
¿Te parece
sí,
que
claro.
3,053,000 jóvenes que, se han beneficiado
es que no,
con este programa?
El objetivo
es
de este programa, el objetivo de este programa,
6
no
de
es...
cada 10 egresados se quedaron en el trabajo.
Bueno, y eso ahí te van las preguntas. Uh-huh. No, ¿cuántos se quedaron?
De que egresaron 6 de cada 10.
Más de un año. 2.
Sí.
¿Cuántos se quedaron más de un año? 2. ¿Cuánto aumentó la productividad? 3. ¿Cuánto más saben ellos?
¿Qué te parece si convocamos a Tania Rodríguez, subsecretaria de la SEP, a ver si conversamos con ella los 3?
Mira, yo con quien, ahora sí, que con quien me digan.
Yo lo sé.
De dulce, chile, manteca, tengamos una discusión seria. Tengamos una discusión seria de fondo y veamos por qué las cosas no están funcionando como deberían. Y ojalá hicieran lo que hizo García Harfuch. Sin decir nada,
dices.
No, sin decir nada que cambiara.
Nos escuchamos la próxima
la
semana, Aurelio. Volvemos.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, como cada martes, Mesa Chilanga. Agradezco muchísimo a Tania Larios, diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, que puntual, como cada semana, que nos acompañe. ¿Cómo estás, diputada?
Bien, Juan, mucho gusto estar contigo una vez más y saludos a todas las que nos escuchan.
Y quien tampoco falta, menos de que sea causas de fuerza mayor, y yo lo sé, es Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, que acaba, viene de bloquear Avenida Reforma. Usted que está en el tráfico, casual, no sé si, ¿no?, le quiera mandar un mensajito.
No, ya desde hace rato lo liberamos. Pero seguimos esperando al secretario a ver si
hay una mesa.
Los vecinos.
Me dijo Fatlala Cabani, el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, hace unos minutos en estos micrófonos, sí, que hay una mesa.
Sí.
En donde pues lo que se busca es el diálogo, sí, entre vecinos de tres alcaldías al menos de la capital.
Cinco alcaldías.
Ya son cinco. Álvaro Obregón, Xochimilco,
Benito Juárez,
Benito
con el agua contaminada, Xochimilco, Tlalpan, Álvaro Obregón, okay, y Coyoacán.
Que están exigiendo suministro de agua potable. Así bueno,
es. Y son más, seguro.
Estaremos pendientes de la mesa. ¿Vas a participar en ella?
Sí, sin duda. Quedamos de vernos el viernes a las 10 para ya no seguir afectando. Uh-huh. Nunca llegó el secretario.
Pero que hoy se iba a celebrar, me dijo.
No. O sea, quedamos de avanzar, pero desbloqueamos con la promesa de que el secretario nos recibiera, porque todos nos han dado largas, incluidos los subsecretarios.
Okay.
Entonces necesitamos respuestas del agua contaminada en Benito Juárez, que ya tiene un año, uh-huh, y respuesta del agua, que dicen que no falta agua en los hogares de los capitalinos y las capitalinas, y yo no veo claro con ese asunto. La verdad es que cada día más perdemos agua en la Ciudad de México.
Sí, sabes que es temporada de escasez de agua, como todos los años. Desde
sin
hace,
duda, Juan. Y qué bueno que sale el tema.
Desde la última glaciación.
Sin duda, qué bueno que sale el tema. Y la verdad es que lo cierto es que el clima, el cambio climático está siendo de las suyas.
Uh-huh.
Pero el gobierno de la Ciudad de México pareciera que solamente está esperando a que Tlaloc les ayude.
Que están en buenos niveles el Cutzamala,
yo te voy,
¿no?,
a decir,
Tania, puedes participar.
Si me dejas terminar, te voy a decir, yo hace 3 años dejé, yo era la presidenta de la Comisión de Gestión Integral, uh-huh, del Agua. El gobierno de la Ciudad de México no me quiso aprobar ni una iniciativa. Yo presenté incluso iniciativas para que los edificios de alto impacto, aquellos que afectan la cotidianidad de las y los vecinos, tuvieran sustentabilidad hídrica en un 70%, y Morena jamás me lo quiso votar. Les dejé, y no me voy a dejar mentir, uh-huh, la diputada Tania Larios, les dejé 51 dictámenes, uh-huh, que nunca quisieron atender, nunca quisieron hacer cambios de cobros a vecinas y a vecinos que no reciben agua, pero sí siguen recibiendo su boleta de pago. Y, uh-huh, si no, les empiezan a cerrar el suministro.
Okay.
Eso es ser miserables, Juan.
Tania Larios, este tema, ¿no?
Mira,
que el sistema Cutzamala está en buenos niveles, no en los óptimos, pero que está en buenos niveles, me dijo.
Pues el tema de agua en nuestra ciudad y en la metrópoli es una deuda pendiente. Se necesitan recursos multimillonarios para reparar todas las tuberías que ya están obsoletas, que están gastadas, que son causa de las fugas, donde se pierde el gran porcentaje del agua en la Ciudad de México. Bien lo decía Luisa Gutiérrez, en la pasada legislatura en el Congreso de la Ciudad de México trabajamos fuertemente. Yo presenté una iniciativa para garantizar la sustentabilidad hídrica, de hecho la dejamos en la Constitución, también fue iniciativa del entonces jefe de gobierno, también de Luisa Gutiérrez, y fue un esfuerzo conjunto para un tema que nos preocupa a muchas y a muchos, y que entendemos que una solución real abarcaría y se necesitaría, y hacemos un llamado, recursos federales, uh-huh, para que puedan ayudar a la Ciudad de México, ya que verdaderamente, como bien lo decías, es un tema de décadas donde tenemos
pendiente
y que tenemos que garantizar que justo en estas épocas que vienen de calor, las y los vecinos no únicamente dependan del acarreo del agua, donde hay muchísima extorsión y venden algo que es el líquido vital para todos.
Es un derecho al agua, ¿no? Se ha dicho.
A precios exorbitantes, y tenemos que solucionar eso. Es un pendiente en el Congreso de la Ciudad de México. Yo respeto el llamado de las y los vecinos, porque es un derecho.
Sin duda alguna, un derecho, no una mercancía. Y bueno, todavía estamos lejos de que se garantice el cumplimiento de este derecho. Oye, pero la participación ciudadana en este tema, porque luego a veces papá gobierno, gobierno paternalista, es de que muchas veces los capitalinos somos los irresponsables, ¿no? El cuate que está regando, sí, la banqueta.
Totalmente.
Con la manguera, el coche.
La lavada del coche.
Así,
claro.
La lavada de los coches.
La gotita,
¿no?,
del inodoro. Oye, en las casas.
La
lavadoras.
Lavada de, sí, los platos en las casas, uh-huh, y también el tema de los inodoros. Si ustedes están escuchando, pongan una botella de agua llena dentro de la carga de los excusados. Eso va a ahorrar 20 litros por carga. Es un gran ahorro a largo plazo, y tenemos que hacer pequeñas acciones, pero tenemos que cuidar el agua con conciencia y con responsabilidad.
¿Crees que, Luisa, ya haciendo un llamado a la ciudadanía, como se ha venido haciendo desde antes de que tú nacieras? Yo ya cuando andaba, sí, dando lata, vi un anuncio en la televisión que decía, cuidado con el agua porque se acaba el famoso ciérrale. Tú ya eres más noventera, yo soy de los 70. Pero pues ha funcionado. ¿Cómo ves acciones, cómo ven ustedes dos? Acciones punitivas para quien se pase de lanza con el gasto del agua y se pueda establecer fortalecer.
Yo coincido en que es un tema también de cultura cívica, pero tiene que ser a la par con también la cultura del gobierno. A ver, yo desde lo que tú hablas de los 90s, yo escucho que el 40% del agua se va en fugas en esta ciudad, en fugas de la red hidráulica del gobierno de la Ciudad de México. La vez pasada hicimos una cuenta. Por día estamos desperdiciando 450 albercas olímpicas en esta ciudad. Sí es un llamado a la ciudadanía a que revise sus fugas en casa, a que no riegue con la manguera, pero bueno, también es un llamado a que revisen las fugas desde el gobierno de la Ciudad de México y que haya presupuesto. ¿40%,
Tania? Sí. Y ¿ese es un dato real?
Y es el tema...
Yo no lo conozco, he oído varios, Manuel Perlo me da uno, que es un urbanista, no sé si lo conocen, muy serio, especialista en temas de agua, pero el gobierno da otro, otro especialista da otro, y no me queda claro si es el 40%. Pero arreglarlo costaría muchísimo más dinero del presupuesto anual del gobierno de la Ciudad de México.
Supuesto.
Pero no arreglarlo nos está costando muchísimo más. Ahí es donde interviene la parte que decías de que el gobierno federal podría involucrarse, Tania.
Sí, necesitamos lo que era antes el fondo de capitalidad. Al final del día, la Ciudad de México, por su importancia, por su trascendencia, requiere recursos federales y creo que en este tema vale la pena que el recurso lo mande el gobierno federal. Sería de gran ayuda porque al final del día, bien se dice, el tema está en las fugas. Ahí se pierden miles y miles de litros y verdaderamente podría ayudar y marcar una diferencia, reparar ese tema, como muchos otros temas. Creo que vamos a llegar lejos si trabajamos coordinadamente. Al final, el PRI siempre va a estar listo para sumar y resolver los grandes problemas de esta ciudad, como es el tema del agua, una preocupación diaria. Y cuando no hay, como le pasa a muchas y a muchos capitalinos, se resiente y te evita hacer tus actividades diarias.
Hombre, Juan, y un llamado también a la sensibilidad. A ver, hoy que cerramos, la verdad, no nos gusta, pero no nos daban solución. Y te voy a decir mucho a lo que nos piden los vecinos. Ok, entendemos que hay un problema de cambio climático, que hay muchos temas. Pero de todas maneras, a mí me sigue llegando mi cobro como si me llegara el agua normal. Y a mí no me están quitando ni un centavo de este pago. Y no me está llegando desde hace 3 semanas el agua. Es una insensibilidad brutal, porque claro, el secretario seguramente tiene agua limpia, pero yo los reto, como se los dije hace un año, con el agua contaminada de Benito Juárez, que venga Martí Batres y se tome él y sus hijos el agua contaminada de Benito Juárez. O yo quiero ver que ellos vayan a Xochimilco, donde llevan 3 semanas sin agua, que ellos se vayan a vivir para allá, a ver si van a estar cómodos y tranquilos, diciendo que no hay falta de abastecimiento de agua.
¿Qué esperas de la mesa que se va a celebrar? Me dices, yo tenía entendido que iba a ser hoy, pero parece que se mueve al viernes, ¿me dices?
Hoy empezaron a hablar con algunos funcionarios, que por cierto, decirlo muy triste, una de ellas incluso pasando videos de nosotros como si fuéramos de verdad delincuentes, ¿no? Y queriendo culparnos de un tema donde ellos han sido negligentes y no le han contestado a los vecinos. Tengo todos los oficios desde hace 6 meses pidiéndoles ayuda y no nos ayudan. Entonces, o sea, empezamos cerrando el sistema y de ahí nos fueron, de verdad, Juan, diciendo que como éramos poquitos no éramos. Éramos bastantes y por eso logramos colapsar gran parte de esta arteria. Si no hubiera sido así, como ¿por qué entonces me van a cerrar toda Reforma y me van a cerrar?
¿Fuiste como vecina o como dirigente del PAN?
Fíjate que fui como vecina. Y de hecho, yo si ustedes ven, yo jamás acepté una entrevista como presidenta del Partido Acción Nacional. Yo fui diputada del distrito donde fue la fuga contaminada con hidrocarburos en Benito Juárez y en Álvaro Obregón. Y no voy a dejar que se les olvide. No voy a dejar que se les olvide al gobierno de la Ciudad de México y se escondan como siempre con la información. Vamos a seguir en el tema, porque ahí sí también te voy a decir, como vecina, mi hermana embarazada tomó agua contaminada porque Martí Batres dijo que no pasaba nada. Mi hijo tenía 3 meses y yo bañaba a mi hijo con agua contaminada del pozo de Alfonso XIII. Esas respuestas nos tiene que dar Martí Batres y vamos a seguir alzando la voz porque el tema del agua en la Ciudad de México está colapsando y ellos quieren esconderlo.
Bueno, pues el próximo viernes ya tenemos convocado a alguna autoridad del gobierno de la Ciudad de México. Está pendiente de saber si es el secretario de gobierno, César Cravioto, o Farlala Cabani, el subsecretario de gobierno, o incluso el mismo titular del sistema de aguas de la capital del país. Y bueno, pues por supuesto que el agua es un derecho, no un privilegio. Vamos con otro tema que nos convoca, muy triste lo que sucedió en el Parque Bicentenario, en este Festival Acceremonia 2025, en el que Berenice y Miguel, compañeros fotógrafos, murieron tras el desplome de una grúa. Dicen que por el desplome de una grúa, a mí me parece que fue Tania Larios tras el desplome de una grúa, por negligencias y omisiones. No sé cómo lo veas tú.
Pues, sin duda, primero, de verdad, mandar mi pésame a Miguel y a Berenice, dos jóvenes menores de 30 años que eran fotoperiodistas y que trabajaban para una empresa Mr. Indy, y a cambio les daban únicamente el pase. Y ojo, porque también los derechos de precariedad laboral con los que viven muchos fotoperiodistas no son dignos, y tenemos este tema, esta desgracia trae muchos temas para visibilizarlos, para hacer consideraciones, pero sobre todo para tener acciones que contrarresten estos abusos desde mi punto de vista de una empresa que tiene, por supuesto, responsabilidades y que así lo ha señalado el propio gobierno de la Ciudad de México. Mandaron un comunicado, Juan, el 5 de abril de 2025, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, donde mencionaban que este evento era un evento privado, por lo que el director responsable de la obra y el responsable oficial de Protección Civil contratados por los organizadores deberían de someterse a investigaciones que encabeza la Fiscalía General de Justicia. Y creo que en ese punto tiene que ir principalmente, por supuesto, la revisión exhaustiva, porque pusieron de un día para otro un elevador de tijeras que no debe de estar.
Oye, la veías y decías, o sea, yo cuando vi las imágenes dije, chueco, con un viento se viene abajo.
Claro, se viene viendo. Y aparte había también indicaciones y había un resumen de que íbamos a tener fuertes vientos el fin de semana.
De
50
kilómetros por hora, ¿no?
Justamente todo para pegar a una publicidad. Y entonces este tipo de acciones tienen que visibilizarse, pero sobre todo necesitamos y esperamos que exista justicia, que se investiguen a las y los responsables con las ópticas y las líneas de investigación que sigue la Fiscalía, y que este tema, por supuesto, no se utilice políticamente, claro, porque siempre que sucede, lo siempre único que pasa es que enlodan el tema y quienes buscan
unos y otros, ¿no?
Y quieren justicia totalmente. Y quienes buscan y quieren justicia, o estos familiares de estos jóvenes que perdieron la vida, siguen sin indemnizarles y siguen sin tener lo que se merecen, que es justicia y que no haya impunidad.
Antes que cualquier otra cosa, los derechos de las víctimas. Luisa Gutiérrez Ureña. Y bueno, pues a mí me parece que hay una clarísima responsabilidad por parte de la empresa organizadora, ¿no?
Y coincido contigo plenamente, y antes de arrancar también, por supuesto, mandarle todo nuestro afecto a la familia de Berenice, a la familia de Miguel, y por supuesto a todos los periodistas que también siempre hacen un trabajo impecable, y muchas veces al estar detrás de una cámara, de un micrófono, muchas veces olvidamos estas caras, estos rostros, y que también son familiares de familias, hijos, hijas de alguien. Entonces, por supuesto, mandar toda mi solidaridad a Miguel y a Berenice y a los periodistas en general. Pero mira, justo creo que ahí coincido contigo plenamente. Creo que hay una responsabilidad del privado. Por lo que entiendo, o por lo que han hecho saber tanto el gobierno de la Ciudad de México como la alcaldía, el gobierno de la Ciudad de México a través de su Secretaría de Protección Civil, se presentó el programa, se revisó que el programa se hubiera llevado a cabo conforme a lo que se estaba estableciendo, y de esto fueron testigos tanto la Secretaría de Protección Civil como la alcaldía Miguel Hidalgo. El pasado de lanza fue el empresario que, a pesar de haber establecido determinadas condiciones, terminó poniendo ese oso, que como tú bien dices, Juan, lo ves y te das cuenta a todas luces que es un llamado de atención. O sea, que sí, o sea, que el oso volaba por todos lados con los fuertes vientos. Por supuesto, segundos, que fue una negligencia brutal. Sí. Yo también hacer un llamado, pareciera, te lo juro, Juan, que pareciera que se están buscando chivos expiatorios, donde coincido contigo, el empresario fue el pasado de lanza. Hay que entender por qué se le está protegiendo, quién es él. Hay quien dice que es hijo de Andrés Manuel López Obrador. Nah. Hay quien dice que es amigo. Hay
es
quien
el chat
dice,
de las tías.
Bueno, en el chat de las tías, pero el empresario bajó todas sus redes sociales. Y al final del día, hay que entender que él fue el que metió ilegalmente esta grúa. ¿Dónde estaban los funcionarios? Seguramente
15 segundos.
Seguramente en ese momento, en cuanto sucedió, la alcaldía inició el procedimiento de verificación administrativa, que se los cuento perfectamente cómo va y lo tardado que es. Yo trabajé en esa área, me sé perfectamente el procedimiento. Involucra al INVEA, que es el gobierno de la Ciudad de México, y después de generar un acta a partir de la alcaldía y de que lleva a cabo la verificación del INVEA, proceden todos todas las clausuras, suspensiones de acuerdo al caso. Bueno, esto fue lo que sucedió. Ojalá logremos llegar al fondo del asunto.
Y rápido, y rápido. A mí me están una fuente confiable señalando que es una herramienta para una aplicación distinta para la que fue diseñada también en esta grúa. Y ahí está. Coincidimos entonces en que hay responsabilidad sin duda alguna por parte de los organizadores, de los productores, de la empresa de este que llevó a cabo este festival. Hay omisión por parte de la autoridad, porque si se pasaron de lanza llevando una grúa que no estaba estipulada en lo que autorizó tanto la autoridad de la alcaldía como la de gobierno central, y eso la metieron, sí tuvo que haber habido pues presencia de ellos durante el festival para ver que cumplieran con lo que se comprometieron, me parece, Tania.
Yo creo que...
El Congreso de la Ciudad de México ya mandó llamar al alcalde Tabe para que informe sobre la actuación de su gobierno, ¿no?
Le pide un informe, uh-huh, y lamentamos que sea la única autoridad que se le pide el informe, porque aquí participaron distintas autoridades.
Tendrían que ir todas.
Podemos, claro, todo, absolutamente, y tendría que ser sin distinciones ni sesgos. Pero algo importante que mencionas, Juan, este tema, sin duda, se utilizó un aparato que no está diseñado para sostener ni cargar ninguna publicidad, y las fotografías de este aparato justamente lo evidenciaban. Y creo que todo esto nos deja de lección que los procesos de verificaciones tendrían que ser más arduos y que tienen que cambiarse, porque al final las autoridades te pueden decir que cumplieron con la verificación, pero creo que tienen que reformarse y hacerse exhaustivas y permanentes. Yo te quiero decir, imagínate que en el Foro Sol, que ha sido centro de distintos festivales musicales y conciertos, que las autoridades estuvieran ahí como árbitros permanentemente, pues no, inicia el evento e inicia el control sobre las personalidades que tenían el uso, el permiso. Y ahí es distinto y es complicado llevarlo. Al final celebramos, creo que todos, que se haya clausurado para el día sábado este evento, que tuvo un costo aproximadamente de $5,000 para quienes asistieron. Y justamente como es un tema de recursos donde hay ganancias, tiene que haber responsabilidades de los empresarios y de las empresas. Yo creo, quiero cuestionar algo muy particular, que es algo que criticaron muchas y muchos. Primero, en el evento se da un comunicado de parte del gobierno donde mencionan que estas personas estaban vivas y que se trasladaron a un hospital. Pero después el Instituto Mexicano del Seguro Social desmiente eso, mencionando que fallecieron en el lugar de los hechos, en el Parque Bicentenario. Según este tema de lucrar con la vida o negar la muerte de alguien en un lugar para evitar problemáticas, sí, es algo que también debe de investigarse. Estaba la SEMEFO en el Parque Bicentenario, uh-huh, muchos observadores de ese lugar lo vieron, y creo que la opacidad en estos temas es lo que genera violencia y lo que necesita que se abra justicia, porque no puede un gobierno ocultar las muertes a conveniencia.
No, ni un gobierno, pero tampoco los organizadores del,
por supuesto,
del concierto.
Pero el comunicado es del gobierno.
Y los treparon en una ambulancia y los llevaron a un hospital para evitar que se declara la muerte.
Aunque la Secretaría de Protección de Riesgos mencionó justo ese tema.
Bueno, gracias Tania, gracias a ti Luisa. Yo le agradezco también a usted que nos haya acompañado. Por cierto, tenemos 7 pases dobles para ir al concierto de Alan Parsons Live Project Tour 2025 en la Arena Ciudad de México mañana a las 21 horas, 55-52-79-22-91, 55-52-79-22-91, para que se lleve un pase doble para ver mañana a Alan Parsons.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.